Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a este partidazo del jueves. Vaya por Dios, ya vuelven las estrellas. Mira, foto, que tengo noticias importantes del Madrid que dar para empezar el programa, así que tienes 30 segundos para justificar los gañotazos que te has pegado este verano.
Vaya detalle que has tenido, estrella. Yo me pensaba que ibas a empezar por el cabezón, pero no. Por mí. Por mí.
Es un soldado humilde.
Antoñito, bueno, fue la estrella ayer.
Lo primero que tengo que hacer, Joseba, es darle las gracias a Tomás, el taxista de Mafre, que me ha traído hoy porque me he quedado tirado de Málaga. No, en serio. Y nos escucha todas las noches, y ahí está el hombre escuchando, que me ha llevado a mi casa, que me he quedado tirado hoy a 200 kilómetros de Málaga. Madrid,
¿dónde irías?
De Málaga.
¿Dónde irías?
No, en herencia me he quedado tirado.
Hombre, en herencia.
Sí,
el pueblo de Roncero.
Roncero.
Sí, Roncero es de herencia.
Ciudad pues real. Un abrazo para el taxista, para Tomás, que no me ha traído a mi casa. ¿Otro? No, no, no he pagado, he pagado Mafre. No,
otro, no, dar otro clic clic.
¿Ya está?
Ya está.
Bueno, eso, ya está. Bueno, no, no está mal.
No, yo a los restaurantes que voy de pago.
Vale. Mira, Antoñito, que cómo está aquí, ¿eh? Enchido de gozo.
Sí, hombre, es un día bonito, ¿no? Es bonito, un día, ¿no?, bonito. Ayer se hizo una faena de Puerta Grande y hoy es para disfrutarlo, sí.
En ello está el Atleti. Ahora mismo vamos a ir al lugar de la celebración de la consecución de la Supercopa de Europa por parte del Atlético de Madrid. Pero esa victoria precisamente del Atleti ha provocado en el madridismo cierto nerviosismo ante la posibilidad de que la plantilla se quede corta y el hueco dejado por Cristiano Ronaldo pues sea más profundo de lo que se pueda pensar en primera instancia. Todo el mundo sabe y todo el mundo estaba convencido de que, evidentemente, si no tienes un jugador que te ha estado marcando los últimos años entre 40 y 50 goles, pues eso se iba a notar y el equipo se iba a resentir. Pero no se ha fichado a nadie para tratar ese hueco. Pues en esa parte del madridismo que cree que hay que reforzar al equipo no está la directiva ahora mismo. ¿Por qué? Pues porque considera que con lo que hay puede ser suficiente. Ayer les contábamos que la intención era, si cabe, fichar un central, pero sondeando el mercado no se encuentra un recambio de garantías para Varane y para Sergio Ramos, y antes de traer un jugador de nivel medio prefieren usar los recursos propios que hay ahora mismo en la plantilla, como por ejemplo el caso de Nacho. Y en la delantera, no piensen que el Madrid ha vuelto a recuperar la ilusión por traer a Mbappé, a Neymar o a ni siquiera Antoine Griezmann, porque hubo rumores ayer, más rumores de calle que rumores fiables, que apuntaban a la posibilidad de que el Madrid se volviera loco y pagara los 200 millones de la cláusula de Antoine Griezmann. Nada de nada. Hay cierto resquemor incluso en la directiva del Real Madrid porque ayer no se le dieran minutos a Vinicius o no se esté aprovechando la faceta goleadora de Raúl de Tomás. En este último caso se hace una comparación, por ejemplo, con Mariano, un jugador que apenas tuvo protagonismo en el Real Madrid, que en cuanto salió del conjunto blanco se fue al fútbol francés y se convirtió en una de las estrellas del campeonato. La cúpula del club está también por aprovechar los recursos ofensivos que hay ahora mismo en la plantilla. Ya saben que en el mundo del fútbol no hay ni tiempo ni sosiego para hacer análisis y ese es el pensamiento a día de hoy, ahora mismo. Con lo cual, antes del partido del Getafe, que será el domingo a las 10 y cuarto de la noche, no esperen ninguna novedad en la plantilla del Real Madrid. Y veremos cómo empieza la Liga, porque tenemos dos jornadas antes de que se produzca el cierre del mercado veraniego. El Real Madrid recibe el domingo al Getafe en Chamartín y el siguiente será el partido que le enfrentará al Girona en Montilivi. Si los dos partidos resultan un desastre, entonces sí que la directiva del Madrid se verá obligada a contratar a jugadores que refuercen la plantilla. Si sale la cosa bien, vayan pensando en que el Real Madrid se va a quedar tal y como está ahora mismo. Pero lo que sí va a hacer el Real Madrid, es una noticia que llama mucho la atención, es denunciar al Inter de Milán por entrometerse en el asunto Modric, es decir, por tocar al jugador cuando este tiene contrato en vigor. Es un asunto que trataremos en el tiempo de opinión porque ¿qué club no contrata con un jugador cuando tiene todavía un contrato vigente o no se ha llegado a ese plazo último de los 6 últimos meses de contrato? Pues ninguno, porque todos lo hacen. Pero en este caso el Real Madrid cree que el Inter no ha obrado de buena manera y por lo tanto le va a denunciar. Hola Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Y en qué se basa el Madrid?
Bueno, el Madrid considera que el Inter no ha obrado adecuadamente, que su conducta ha sido ilegal, que ha trasladado esa oferta a espaldas del Real Madrid directamente con el agente del futbolista en Milán y además incluso se considera que el Inter ha reconocido esa oferta a través de los medios de comunicación. Así que el Real Madrid ha decidido denunciar al Inter ante la FIFA. Veremos a ver cómo se van desarrollando los acontecimientos. Se cerró en banda el Real Madrid. Ya venía contando Melchor Ruiz que el club se refería a esa cláusula de 750 millones de euros que figura en el contrato de Luka Modric, que probablemente en los próximos meses tenga una subida salarial, y por lo tanto, como ayer también ya reconocía Emilio Butragueño en los micrófonos de Movistar, el croata se queda en el club. Ayer tuvo minutos durante la segunda parte y en la prórroga.
Muy bien, pues si hay alguna novedad nos sigues contando, pero la noticia de última hora es que el Real Madrid denuncia al Inter por tocar a Luka Modric. Gracias, Miguel, hasta mañana.
Chao, hasta luego.
Y en cuanto al fichaje, lo que les decíamos, nada de nada en la cúpula del Real Madrid. Al hilo de posibles fichajes, el presidente del Mónaco, Vadim Basiliet, ha dicho esto respecto al presidente del Real Madrid respecto a Florentino Pérez.
El presidente del Madrid, Florentino Pérez, me reprocha siempre no haberle vendido a Mbappé. Digo más, es bueno, es el mejor jugador. Me lo reprocha siempre, cada vez que me ve, que no le he vendido a Kylian.
Eso dice el presidente del Mónaco. Y a todo esto, este cuento de las vacaciones pues se ha acabado y mañana comienza la Liga 2018, la Liga 2019, la Liga del VAR, la Liga que defiende el Barça, del Madrid y del Atleti. Seguro que conocen todas las novedades de las tres plantillas, pero antes de empezar mañana, por cierto, a las 8:15 con el Girona Valladolid y con el Betis Levante 2 horas después, hoy vamos a conectar con todas las ciudades, con equipos de primera, para que sepan qué caras nuevas y qué ausencias hay en los diferentes equipos, para que nos vayamos haciendo ya una película sobre el campeonato que está a punto de comenzar. Otra de las novedades de esta Liga es que uno de los 380 partidos que la completan se va a jugar en Estados Unidos, y ello se debe al acuerdo que ha firmado la Liga con la multinacional norteamericana Relevant. Es un acuerdo por 15 años con el que se quiere potenciar el desarrollo del fútbol en Estados Unidos y en Canadá. Se va a crear una liga en la que se incluye el partido citado, que se desconoce cuál es, pero que no va a ser un clásico, no va a ser un Barça-Madrid ni un Real Madrid-Barça, aunque todo parece indicar, ahora nos lo va a contar Fouto, que o el Madrid o el Barça va a ser protagonista de ese partido que se irá a Estados Unidos, aunque no sabemos ni cuándo ni dónde. El acuerdo, eso sí, ha sentado cuerno quemado en la AFE, la Asociación de Futbolistas Españoles, que considera que se trata a los jugadores como simple mercancía y están muy mosqueados porque no se ha tomado en cuenta la opinión de ellos o su pensar o su forma de pensar respecto a este asunto. Y como les decíamos, ha sido un día de felicidad para el Atlético de Madrid, que ha visto cómo la Supercopa de Europa ha ratificado y ha relanzado una idea, la idea que tiene el Cholo para esta temporada. En Argentina se sigue R-R con la posibilidad de que el Cholo sea el entrenador de la selección albiceleste. Su padre hoy lo ha dejado así de claro en Radio Villa Trinidad.
¿Podría ser el Cholo Simeone el técnico de la selección argentina? ¿Lo ves así? ¿Lo ves de esa forma?
Y sí, sabemos de que en algún momento la selección es algo que él siempre la respetó, y sí, él lo tiene, pero el momento va a llegar, porque como le gusta el trabajo de la semana y la adrenalina de los domingos, y él no quiere todavía perderse toda la semana y el partido del domingo.
Qué barro.
Por lo menos por ahora es así.
Por ahora es así, Antoñito, no te alarmes, que te has quedado...
Lo dice don Carlos y lo tenemos todos claro, los que estamos cerca del entorno del Cholo, porque él tiene muy claro que ahora mismo, yo diría antes de 5 o 10 años, no va a entrenar.
Eso a pesar de que el Cholo tiene muchos imitadores, por ejemplo, en el grupo Risa tiene un buen imitador, pero también le ha salido un buen imitador en Argentina. Y hay un vídeo circulando por las redes en Argentina de un supuesto Cholo, que no es él, aunque el parecido físico y también el de su voz son espectaculares.
Todos los argentinos, y decirle que muy pronto voy a agarrar la selección argentina para que puedan festejar y podamos tener lo que nos merecemos. Ahora estoy ocupado en el Atlético y después tengo un par de compromisos. Y cuando solucione el par de compromisos, ahí voy a ir. Quizá dentro de un tiempo. Confíen, porque hay que creer. Si uno cree, tiene confianza. Así que más o menos en el 2060 voy a ser el técnico. No, un chiste.
Pero es que además, el parecido físico es espectacular, la verdad es que sí, la voz está muy bien, pero el parecido físico también es espectacular. El Atlético se ha trasladado, como se decía antes, a un céntrico restaurante madrileño.
Amazónico.
Hombre.
El Jorge Juan, de nuestro amigo Sandro, que es...
Ah, es nuestro amigo Sandro.
Súper atlético, sí,
hombre,
Sandro.
Sandro,
tipo...
Grande. Pues...
Es que es una cuña y no lo mío.
Esto es información. Aquí en la
sí, no opinión. No,
hombre,
opinión
la
no.
La gente dirá qué restaurante está, pues decimos el lugar, hijo.
En ese restaurante está el Atlético de Madrid y en la puerta, supongo, está Carlos Ganga. Hola, Carlos.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Muy buenas. Sí, aquí estamos en este céntrico restaurante del Madrid, a escasos minutos de donde estáis vosotros. Y aquí lleva 2 horas ya el supercampeón de Europa. Ahora hay mucha calma aquí, no ha salido ningún jugador aún. Y antes había muchos medios, alrededor de 50 aficionados esperando a los supercampeones de Europa. Los primeros en llegar han sido Rodri y Lemar, a eso de las 9 y 20 de la noche. Los dos fichajes que ayer fueron titulares y estuvieron muy bien. Le seguía, por ejemplo, el presidente Enrique Cerezo y el resto de la plantilla. Y el más ovacionado, como os podéis imaginar, ha sido Griezmann. Y la ausencia destacada de la noche es la de Diego Costa, que no ha podido venir a esta celebración. De los últimos en llegar, Simeone a las 10 de la noche, recibido con el cántico famoso en el Metropolitano, ole, 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 Cholo Simeone. Y por cierto, ha levantado la misma expectación que los jugadores, atención, y no es broma, Pepe Domingo Castaño, que llegaba poco antes que Simeone. Sí, ha venido a cenar aquí Pepe Domingo, ha llegado al mismo tiempo casi que Simeone, y ante la duda de si era un jugador del Atlético de Madrid y con la estrella que tiene, bueno, pues los focos han ido por él, las cámaras también, y te digo que hasta ha dado alguna entrevista.
¿Ha hecho canutazo, Pepe?
Sí, sí. Oye, sí. Nuestros compañeros del diario.
Llamar a Pepe.
Llamar a Pepe, macho, que no sabe. Sí.
Hombre.
Y, ahora, y Pepe tampoco ha salido, ¿eh? Aún sigue dentro.
Es que lo que me extraña es que Pepe haya salido a cenar.
Sí, ¿verdad?
Con lo cocinita que es él.
Sí, ¿verdad? Con lo que le gusta hacerse su cenita en casa y quedarse ahí tranquilo, claro, luego a ver la tele y oír la radio, me extraña.
Está cambiando.
Está cambiando la cosa.
Han hablado dos capitanes, Coque y Juanfran, y también lo ha hecho el presidente Enrique Cerezo, que bueno, habla de seguir creciendo, tienen ahí la ilusión de la Champions con la final en el Metropolitano esta temporada. Dice que prefería ganarle la Supercopa de Europa a un equipo que no fuera español, y ha hablado de Godín, de la renovación de Godín. Ya sabéis que anoche el uruguayo dijo aquí en el partidazo de COPE que aún no tenía una oferta de renovación encima de la mesa, y hoy el presidente Enrique Cerezo ha dejado alguna pista, igual se ponen pronto a ello.
Bueno, siempre hemos aspirado a todo, lo que pasa es que nosotros siempre hemos dicho que lo que tenemos que hacer es mejorar las temporadas anteriores, y la temporada anterior ha sido muy buena, pues esta tiene que ser muchísimo mejor que la otra.
¿Se ve la final de la Champions en el Metropolitano?
Hombre, para nosotros sería una gran ilusión, porque ten en cuenta que en estos momentos la final se va a jugar en nuestro estadio y nos gustaría ser anfitriones de las finalistas y de club.
¿Y cómo ve el ambiente ahí dentro? ¿Ya están contentos los jugadores?
Bueno, los jugadores están contentos, ¿no? Están maravillosos y no tienen tiempo de nada más que de disfrutar y de pasar esta noche, porque mañana creo que entrenan pronto, además.
¿Ganarle la Supercopa al Madrid sabe mejor que a cualquier otro equipo?
Pues mira, a mí me hubiera gustado mejor enfrentarme a un equipo extranjero.
Yo le quería preguntar, ayer vimos a Diego Godín levantar esa copa. ¿Qué falta para ya que se dé por sentada la renovación del capitán?
Hoy estamos en celebraciones, mañana renovaciones.
¿Mañana?
Hoy celebraciones, mañana renovaciones.
Pues teniendo en cuenta el peso específico que tiene Godín en la plantilla y teniendo en cuenta que ha rechazado, como te decía ayer, una importantísima oferta del extranjero, me parece que es un tema a abordar de inmediato.
Y que no es Godín.
Además es que es un tío que es básico en el equipo.
Un destino ideal para hacer este tipo de bromas, de dilatar, de demorar, cuando hay alguien que se merece como él haber hecho ya esta renovación.
Carlos, si ves salir a Pepe Domingo, avísanos.
Sí, 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 no os preocupéis.
Es el protagonista de la cena del Atlético de Madrid.
Lo mismo no se pone, ¿eh?
Pues el teléfono no lo coge. O sea que, por eso lo digo. Adiós, Carlos, hasta luego.
Un abrazo.
Hasta luego. Estará Montero, es verdad. Puedes llamar a Montero, es verdad. Llama a Montero y que...
Y que te haga de reportero.
O a Willy.
No, Willy está mala.
Pues eso sí que es raro.
No, pero Montero sí, llama a Montero.
Si Monti está
seguro, seguro que está con él.
Claro.
Además, el Sevilla ha dado un paso importante, un paso más en su camino hacia la Europa League de esta temporada. Ha ganado hoy 0-5 al Zalgiris, 2 de Nolito, 2 de Sarabia y 1 de Arana. Y jugará la última eliminatoria previa a esta Europa League, a ver si la gana, porque vaya camino tan tortuoso está atravesando, contra el Sigma Olomouc. Este es el balance que ha hecho el soriano Pablo Machín.
La clave realmente ha sido el cómo ha encarado el equipo el partido. Nos lo hemos tomado con la mayor responsabilidad y la mayor profesionalidad posible, y eso pues nos ha ayudado a entrar muy bien en el partido y prácticamente pues dejar resuelta la eliminatoria en los primeros minutos. Creo que estamos, iba a decir capacitados, pero estamos en la obligación de pasar sí o sí.
Pero cuidado, que en Sevilla la ampliación del contrato de Pablo Sarabia, que se daba ya por sentada, se ha estancado, y cuidado que puede salir del conjunto hispalense, y la Real está muy al acecho de lo que hace el interior, el volante, antes del Getafe y ahora en el Sevilla. Y en Roma ha sido presentado Steven Nsonsi, el ex del Sevilla. Una presentación que Monchi ha aprovechado para lanzar este dardo al Barça por el fichaje de Malcolm.
¿No te parece más fuerte que Malcolm un campeón del mundo? Yo no he dicho que hayamos fichado para la misma posición. He dicho que hemos traído a alguien más fuerte. Para mí, Steven es mejor jugador que Malcom. Y en la Roma tenemos jugadores mejores.
Toma ya. La selección femenina sub-20 se ha clasificado para las semifinales del Campeonato del Mundo de Francia. Ha ganado hoy 2-1 a Nigeria con goles de Bonatti y de Patty Guijarro. El lunes se va a enfrentar a las anfitrionas, a Francia, a partir de las 7:30 de la tarde. Esta es la delantera, Candela Andújar.
La segunda parte siempre se nos resiste un poco, pero a ver, es que en la primera parte nos explotamos mucho, intentamos hacerlo mejor y el desgaste pues se nota, y también que no jugamos contra rivales que no sepan, sino si están en el Mundial es porque es por algo. Confío en este equipo desde el principio y creo que vamos a llegar muy lejos, la verdad.
El lunes a las 7:30, vaya partidazo contra Francia, contra una de las grandes favoritas. En Bilbao, Josu Urrutia, el presidente del Athletic, ha hablado sobre el supuesto, vamos a decir, supuesto interés del Athletic en Mikel Oyarzabal.
No ha habido oferta concreta por Oyarzabal, que evidentemente nuestra obligación como club es seguir a todos los jugadores que, como os digo siempre, entendemos que mejoran nuestra primera plantilla, y a partir de ahí ya seguir, si damos pasos o no, pues concretarlos, pero en este caso con Mikel Oyarzabal, lo mismo que repetí con Merino, no hemos avanzado.
Y en Donostia ha sido presentado Teo Hernández, cedido por un año por el Real Madrid, cedido por un año, pero cuidado.
Bueno, primero hay que ver cómo va este año, si este año va bien y me cuida muy bien, que seguramente que lo van a hacer, pues la verdad que me quedaría toda la vida, ¿no?
Bueno, quién sabe. Bueno, pues hemos 10:45
Decías tú que no se ponía el jefe.
Hemos tenido que hablar con el consejero delegado de la cadena COPE, con Juan Carlos Montero, para hacer la gestión y para que nos posara el gran protagonista de esa cena del Atlético de Madrid, que es Pepe Domingo Castaño. ¡Pepiño!
Oye, que yo no soy protagonista en ninguna cena.
¿Cómo que no? Pero aquí han entrevistado en la entrada. A ver.
No, perdona, yo he llegado aquí porque tenía una cena. Sí. Con mi amigo Montero y con Sito, el del pimiento verde,
sí.
Y yo no sabía nada, y llegué a la puerta y veo un montón de micrófonos y veo que me asaltan y digo, oye, ¿qué pasa?
¿Ha salido?
Que está aquí cenando el Atlético de Madrid, no tenía ni puñetera.
¿Ha salido en todas las televisiones, Pepe?
Bueno, no, tampoco.
No, joder, por si no has visto cuatro, ya ha salido en todas.
Bueno, pues yo te digo la verdad que no tenía ni idea.
¿Y de qué has hablado?
Pues no me han preguntado por el Deportivo de La Coruña, me han preguntado por la Liga, quién va a ganar la Liga, y yo digo, pues yo no tenía ni idea. Y de vuelta que está cenando aquí el Atlético de Madrid, y ha venido Sandro a saludarnos de aquí, el dueño.
Sí, un crack.
Y está emocionado el tío, sí. Pero yo no tengo ni idea, estoy cenando con unos amigos y nada más.
Oye, ¿en algún momento te has dirigido a Godín para tratar de la ampliación de su contrato?
No, no he visto al Atlético de Madrid, que no lo he visto. Que están abajo, en la planta de abajo, en el sitio donde sirven las copas.
En el Jazz Club.
Supongo que habrá reservado ahí todo y ya está, ¿no?
Bueno. Pepiño, eres grande. Un abrazo grande, ¿eh?
Que no, lo disfrutéis. Grande tú.
Un abrazo.
¿Qué reportero tenemos si no lo hemos descubierto?
Adiós, Pepiño. Disfrutar de la cena. ¡Viva la radio!
Adiós.
Pepiño Domingo Castaño, ¿eh? Protagonista de la cena.
Tendrías que haber dicho que fuera a hacer entrevistas.
Sí.
De reportero.
Al margen del fútbol, la Copa Davis de tenis cambia de formato. La Federación Internacional ha aprobado, además, por amplísima mayoría, creo que ha sido un 71% de los votos, el proyecto elaborado por la empresa Cosmos, que es la empresa de Gerard Piqué. A partir del 2019, este año todavía se mantiene el formato, el antiguo. A partir del año que viene, la Copa Davis, para hacer una película rápida de lo que supone la nueva competición, se va a jugar en su fase final en una semana y en la misma ciudad, y puede que sea Madrid o Lille, según dice Angelito. Jugarán 18 equipos. En febrero va a haber una eliminatoria, 24 selecciones, una contra una, quedarán 12. A esas 12 se le suma las 4 semifinalistas de la edición anterior de la Copa Davis, 16 más 2 invitaciones, 18. En una semana y en la misma ciudad, esos 18 equipos se dividen en 6 grupos de 3. Y a la siguiente fase pasan todos los primeros y los dos mejores segundos, es decir, 8. Y a partir de ahí, eliminatoria directa hasta que salga el ganador de este torneo, que ha tenido bastantes detractores, ¿no? Entre ellos, evidentemente, Gerard Piqué.
I'm very emotional. It has been a long journey.
Estoy muy emocionado. Ha sido un viaje muy, muy largo.
I'm very, very proud
más de 3 años trabajando. Estoy muy orgulloso de mi equipo y quiero agradecer a todas las naciones que han votado a favor y a las que han votado en contra. Trataremos de demostrar que podemos llevar a cabo la mejor competición de la historia del tenis de los próximos 25 años.
No le van mal las cosas a Gerard Piqué en el aspecto deportivo y también parece que en el aspecto empresarial. Y en Fórmula 1, tal y como nos ha comentado Carmichael en las últimas horas, Carlos Sainz ha anunciado ya que en la próxima temporada y durante 2 años será piloto McLaren, el piloto de la escudería McLaren. Fernando Alonso deja la Fórmula 1. Fernando Alonso, que ha explicado el porqué de esta decisión de dejar el circo de la Fórmula 1.
He estado corriendo 18 años en Fórmula 1 y he ganado dos. Discutiblemente 16 años he estado frustrado. No es el caso y no lo es ahora. He parado porque la acción en la pista es pobre.
Luego le preguntaremos a Carmichael si la figura de Lewis Hamilton ahora mismo estuviera representada por Fernando Alonso, es decir, si fuera el líder del Mundial en una Fórmula 1 tan previsible, hubiera dejado la Fórmula 1. Me da a mí que no. 10 minutos para las 12, las 11 en Canarias. Hoy teníamos fácil la elección musical, Antoñito. Ha muerto Aretha Franklin a los 76 años, la reina del soul.
Caray.
Una de las mejores cantantes que ha habido en la historia de la música. Por eso sabía que, te iba a gustar.
Y me emocionó.
Y que nos ha dejado un montón de clásicos, además, como este que está sonando. Foto clásico, clásico no es lo que va a suceder en la Liga, aunque se ha montado como demasiado revuelo por la historia esta del acuerdo que ha firmado la Liga de Fútbol con una multinacional norteamericana, Releven creo que se llama.
Sí, la empresa que organiza la Champions Cup. Bueno, lo han organizado todo, yo sé, para que se diera en primicia, en exclusiva, en el New York Times y en El País. Entonces lo han dado los dos a la vez para que tuviera más resonancia mundial y luego ya lo han hecho público la empresa, como te digo, y la Liga. Bueno, el acuerdo es por los próximos 15 años, tú lo decías, y que nadie se asuste, que va a ser uno de los 380 partidos. Es que la gente ya está pensando, y mi abono, y no sé qué, está bueno. Va a ser un partido. Nunca el clásico, Real Madrid-Barça. Nunca
en estos primeros años, al menos, ¿no? Porque luego ya veremos cómo evoluciona la
situación.
Claro,
evoluciona
en estos primeros años, un Barça-Madrid y Madrid-Barça no vamos a tenerlos.
Eso no. Nunca un clásico entre el Real Madrid y el Barça. Tampoco a priori un derbi madrileño, por ejemplo, entre el Real Madrid y el Atlético Madrid. Está trascendiendo que va a ser un partido del Madrid o del Barça, Joseba. Y a mí me dicen hoy desde la Liga que cuidado también con el Atlético Madrid. Cuidado también con el Sevilla, que puede entrar cualquier club de los gordos.
Sí, pero un Real Sociedad-Leganés no va a ser, por ejemplo, ¿no?
Pero un Atlético Madrid-Real Sociedad puede.
A mí me encantaría ir a Nueva York allí con el Atleti a hacer un partido.
Pues un Atlético Madrid, por ejemplo, Sevilla podría. O un Atlético Madrid-Real Sociedad, que tú eres de la Real también, podría ser también. O sea que la gente se está centrando en Madrid y Barça, evidentemente es lo más exportable. Y si un año le toca a uno, pues evidentemente el año siguiente lo va a tocar a otro. Uh-huh. Pero está todo cogido tan con pinzas que todavía no han pensado, evidentemente, en qué harían con los abonados de ese partido. Porque claro, un tío se saca el abono para 19 partidos,
claro, pues,
y son 18.
Pues devolverle la pasta o quitar el medio del club correspondiente, ¿no?
O pagarle el viaje a Estados Unidos cuando sea.
Sí, claro, claro. A Estados Unidos, eso sí que no, claro, lo veo, ¿eh?
Eso también es verdad, sí.
Bueno, ha hablado Tebas también, ha dicho que no solamente por los ingresos que van a recibir, sino también por el tema de la publicidad, de abrir más mercados, y que esto también, por ejemplo, lo hacen ligas importantes como la NBA o la NFL, ¿no? Así que, ¿por qué no la Liga pionera? Sería la primera Liga Europea, o mejor dicho, será la primera Liga Europea que lo haga. También me decían de la Liga...
Sí, porque ha habido otros partidos de otras competiciones.
La final de Copa Italiana.
La Italia sí que se ha llevado a Abu Dhabi. Recuerdo que se llevó también una final de Copa.
Pero Liga no. Partido de la Premier o de la Bundesliga, no. Entonces, bueno, esto a los aficionados, evidentemente, no les ha hecho gracia, y tampoco a AFE, a los jugadores, que han hecho un comunicado diciendo que no se ha contado con ellos. Como te decía, en la Liga están un poco defendiendo que es no solo por tema de ingresos, sino también por publicidad, y quieren un poco decir a la gente que calma, que insisto, de 380 partidos que tiene la Liga es uno solo.
Pues como les decíamos y lo ratificaba ahora Fouto, a la AFE le ha sentado, a la Asociación de Futbolistas Españoles, le ha sentado fatal esta decisión de la Liga. David Aganzo es su presidente. Hola David, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Pues aquí sorprendido.
Sorprendidos.
Sorprendido.
Me imagino, porque no se habían dicho ni mu respecto a esto, ¿no?
No. Y además, cuando se toma una decisión tan importante, creo que la gente que estamos alrededor del fútbol, que nadie sepa nada, últimamente el presidente de la liga sea el que tome estas decisiones, la verdad que me sorprende bastante.
Claro que sí. De todas formas, las quejas que habéis hecho públicas hoy, como sabrás tú mejor que nadie, al presidente de la liga le entran por un lado y le sale por el otro.
Sí, pero bueno, no la primera vez. Ya estamos acostumbrados. Entonces, bueno, el año pasado pasó con el tema de los saudíes, que también estuvimos detrás de esta maniobra, y bueno, ahora aparece la segunda parte. Llega un momento en que no sé a qué fútbol vamos a llevar. Creo que el fútbol español tiene muchas cosas que no es el business y el dinero. Creo que los aficionados se merecen un respeto, creo que los árbitros se merecen, entrenadores, y bueno, por la parte que me toca, por supuesto, los futbolistas.
Hombre, el presidente de la Liga estuvo sentado en esta mesa no hace mucho y dijo textualmente que el fútbol es un negocio, con lo cual, con ese punto de partida, ¿qué puedes esperar, no?
Claro, entonces estamos completamente en lados opuestos.
Y cuando le decís, oye, te vas, joder, al menos consúltanos o infórmanos de que esto se va a producir, para que sepamos vamos, que nosotros representamos a los futbolistas, que son la base de toda esta historia, ¿qué os dice?
No, aparte que él solamente ve el fútbol como un negocio, es lo que te digo. Al final los valores y el tema del aficionado, el tema de los futbolistas. Él no entiende que el futbolista es el protagonista de este deporte. Realmente sin futbolistas no habría fútbol. Sin aficionados pues sería complicado. Y árbitros por supuesto. Al final cada uno tiene su granito de arena en este deporte y creo que no vamos por el buen camino. Solamente que tome la decisión una persona y encima sin tener la opinión de todos los demás.
¿Vais a hacer algo? ¿Le vais a llamar? ¿Le vais a decir? ¿Le vais a comentar? ¿Y qué vais a hacer?
Voy a hacer exactamente lo que me digan los futbolistas. Estoy en contacto con ellos, estoy hablando con todos los capitanes de primera división, porque ellos están igual de sorprendidos que todos los que queremos este deporte. Y la verdad que, bueno, sí, por supuesto que vamos a poner el problema encima de la mesa y vamos a tomar decisiones.
Pero, David, ¿el malestar por qué es? ¿Porque no lo han consultado o por el viaje? Porque, claro, supongo que será un viaje cómodo, que no van a ir en barco a Miami.
Ya, si me dices el día con todo lo que hay en el calendario, con todos los problemas que hemos tenido con el tema de la Supercopa, pues entendiendo de que los futbolistas al final son personas humanas y que tienen que estar con su familia, tienen que descansar 48 horas entre partido y partido, si me sacas un hueco me parece genial. El problema es que todo esto se hace deprisa y corriendo, sin decir nada. Es un país de Estados Unidos que son 7 horas de viaje. Me imagino que no irán andando. Pero tampoco van andando cuando van a Bilbao o cuando van a Santander o cuando van a cualquier equipo por la geografía española. Y hacen muchísimos kilómetros. Y al final no entiende que los futbolistas también son humanos, al igual que los árbitros, al igual que la afición, que me imagino que querrá ver a su equipo en su estadio.
De todas maneras, David, hola, soy Antonio, ¿qué tal?
¿Cómo estás, Antonio?
Nada, yo digo que cuando se habla de la Liga parece que es un ente abstracto y la Liga son clubes de fútbol.
Presidentes.
Que pagan a jugadores que en este caso, como tú bien dices, se sienten dañados, se sienten atentados. ¿No sería malo también que los clubes colaboraran, aunque son la Liga, en ayudar un poco a conseguir estos derechos de los jugadores, ¿no?
Sí, estaría bien. Solamente parece que se hablan con los clubes, como tú dices. Al final yo creo que estamos todos en el mundo del fútbol. Me sorprende mucho, pero es que no es la primera vez y al final vamos en una dirección muy muy diferente. Yo en este cargo estoy para intentar ayudar al fútbol español y me imagino que cada uno en su presidencia, tanto la federación como la liga, como el COE, como el CSD, al final quieren que el deporte español crezca y con ese tipo de decisiones creo que vamos a través.
David, que vaya todo muy bien. Muchísimas gracias por atender la llamada del partido. Un abrazo. Cuídate.
Un abrazo.
Dale, Javi. Ahí. Alberto, ¿qué dice la gente en las redes sociales?
¿Qué tal, Joseba? Hola. Muy buenas. Una noche más. Estamos muy pendientes del 637-230010, que es nuestro WhatsApp y de @partidazocope, que es nuestro Twitter. Y están opinando nuestros oyentes sobre todo lo que estamos comentando hoy en el partidazo. Por ejemplo, sobre lo que acabamos de hablar, sobre la noticia que hemos conocido de que la Liga viajará a Estados Unidos, dice Raúl, pues que nos paguen un viaje a Estados Unidos a los aficionados de los equipos que perjudiquen para compensar. Otro dice, la Liga no piensa en los aficionados, solo en sus bolsillos. ¿Qué va a pasar con los abonados de los clubes que tengan que jugar en Estados Unidos? ¿Nos van a pagar el billete, la estancia y la entrada del partido? El fútbol moderno es una auténtica basura. Dice otro, ahora os enteráis que el fútbol es un negocio antes que un deporte. Indignadísimos de la vida a todos, por mí, como si se llevan la liga a Mozambique. Dice José, siempre que sea solo un partido y los beneficios sean repartidos por igual a todos los clubes de la liga, tampoco sería el fin del mundo. Todos nos perdemos algún partido por una razón u otra.
sobre la noticia que has dado al principio del programa, Joseba, sobre que el Madrid no tiene intención de fichar este verano. Dice uno que si eso es verdad, que se prepare Florentino, porque va a haber muchos pañuelos esta temporada, por lo que dudo que no vaya a hacer nada al respecto. Auguro al menos dos fichajes de aquí a septiembre. Dice Lolo, pues este año como la camiseta en blanco, año de transición, la próxima temporada Neymar y Pochettino y algún retoque más, a ver si nos quedan cuartos para jugar la Champions. Y por último, dice un oyente, el Atlético de Madrid puede ganar la Liga por primera vez en mucho tiempo, no vende a sus mejores jugadores, encima ficha a futuras estrellas como Lemar. Qué buena pinta tiene este equipo.
Muy bien, pues enseguida a las 12, las 11 en Canarias, abrimos el tiempo de opinión en el partidazo, en la sintonía de la cadena COPE. Ya ven que hay muchas cosas que sobre las que opinar, los no refuerzos del Madrid, la denuncia del Madrid contra el Inter, el Atlético de Madrid, el tenis, el paso que ha dado importantísimo el mundo del tenis de cara a una nueva Copa Davis, en fin, muchas cosas, empezamos enseguida.
Joseba Larrañaga, el partidazo de COPE. Estar informado.